David García Gomis, diputado de Vox en las Cortes Valencianas por Alicante. Buenos días, David.
Hola, buenos días, Susana.
Dicen que eres el parlamentario obrero. Esto es lo que escuchamos de ti, o una frase que te define. ¿Por qué el parlamentario obrero?
Bueno, porque yo, por circunstancia de la vida, tuve que dejar de trabajar con 16 años y empecé a trabajar. Y bueno, lo que he hecho durante, como muchas familias y muchas personas, a lo largo de su vida, pues ganarse el pan de la mejor manera posible. Y yo, pues, encadenado trabajo de todo tipo, desde logística, soy gerente de seguridad, he sido peón agrícola y he estado trabajando durante 22 años.
Bueno, esto es algo que te honra, no creas, porque sí que realmente sabrás todo lo que sufre cada persona cuando se ve obligada a abandonar los estudios y tiene que ganar dinero por él mismo y aprender oficios, aprenderlos trabajando, no estudiándolos, lógicamente.
Claro, aquí el llegar a final de mes muchas veces, porque muchas veces te encuentras con trabajo, por ejemplo, en el campo, es un trabajo muy precario, donde tenías que pagar tu sello agrícola, y si lloviera, si por ejemplo llovía, no trabajabas, pero tenías que seguir pagando el sello agrícola, y entonces te hace un poco empatizar mucho con la situación del resto de familias, con los autónomos también, porque muchas veces los políticos pierden la perspectiva de lo que cuesta levantar la persona de un comercio todos los días, lo que es acostarte por las noches y no sabes si vas a poder llegar a final de mes, si vas a tener que cerrar, cómo vas a pagar el IVA. Entonces, es algo que la verdad que me lo dujo con orgullo, y siempre digo lo mismo. Mi vida en política durará lo que tenga que durar, y no tener miedo de volver de donde vuelva, porque nací obrero, por así decirlo, y no tengo miedo a seguir siendo obrero.
David, fíjate, ha sido noticia porque hace un par de días mostraste en las Cortes Valencianas, desde el atril del hemiciclo, una pancarta con la esvástica, la hoz y el martillo, pero ambas tachadas. ¿Cuál era tu reivindicación? ¿Qué motivo te llevó a mostrar esas pancartas desde el atril?
Quería de una vez por todas dar un puñetazo en la mesa, sobre todo en el tema de lo que es el comunismo, porque el nazismo todo el mundo lo tenemos muy claro, que ha sido un cáncer que ha debido que extirpar de Europa, pero el comunismo, digamos que siempre ha pasado muy de puntillas, y el comunismo arrastra más de 120 millones de muertes. Tiene una historia de donde ha estado, lo dije, ha traído solamente hambre, represión y muerte. Y el comunismo digamos como que se blanquea mucho y se permite. De hecho, tenemos partido en España como Podemos, que se declaran abiertamente comunistas y que lo que hacen es apología del comunismo. Y a raíz del arte de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, del reciente la resolución que ha realizado, pues por fin se pone sobre la mesa que el comunismo se tiene que equiparar al nazismo. De ahí mi pancarta. Por eso estaban los dos juntos y los dos tachados de ahí, porque yo personalmente tengo un profundo rechazo hacia ambas ideologías.
¿Por qué la bancada de izquierdas, tanto el Partido Socialista como en este caso aquí en las Cortes, está Unidas Podemos y Compromís, empezaron a buchear? Y ¿usted qué cree que les movía a tener esa reacción y no dejar que se expresara?
Lo primero es que no quisieron ver que estaba tachado, porque claramente estaba tachado. De hecho, ha salido toda la fake news, todos los medios que han querido decir que solamente exhibió una esvástica. Se le ha echado a la gente en cara diciendo que estaba manipulando, que estaba completamente tachada. Y a mí lo que yo creo que aquí habría que analizar es que la bancada de izquierdas en ningún momento se hace referencia al símbolo comunista. Es decir, un símbolo comunista con 120 millones de muertos a sus espaldas no sufre rechazo. Es decir, tenía que haber... Y eso es lo que deberíamos de quedarnos con eso. De hecho, le ofrecí al señor Moreira, digo, ¿quieres que ponga la pancarta solamente condenando el comunismo? Porque yo realmente lo que venía a decirle a la señora Pérez Garijo es que, como es comunista, confesa que es, perteneciente a un partido comunista como el de Izquierda Unida, es que, ¿qué iba a pasar ahora? Si van a empezar a pedir perdón por todos los crímenes cometidos, no solamente en España, sino a lo largo de su historia. Y a mí lo que más me choca de la bancada de izquierda fue eso, que se lanzaran, digamos, hacia la esvástica, que es algo que ya, como he dicho antes, todo el mundo tenemos interiorizado al 100%, de que es un símbolo del mal, y sin embargo al símbolo comunista no se le tiene esa animadversión, cuando debería ser también un símbolo, como ya ha dicho la Unión Europea, que tiene que ser expulsado de la vida política.
Cuando el presidente de las Cortes, Enric Morera, en el vídeo se ve que usted le intenta explicar lo que nos ha dicho, lo de prefiere que solamente deje, no le dejaba argumentar lo que o expresarse en términos de normales, es decir, que usted no quería imponer nada, simplemente lo que quería era tener argumentos que no hirieran a nadie, pero que sí hicieran esa denuncia, y no le daban opción a que pudiera usted explicarse cómo se sentía.
La verdad que me sentí, pensaba que iba a tener, digamos, una reacción adversa, porque ya tuve una primera intervención donde tuve una reacción bastante adversa, pero la verdad que no me sorprendió. Me sorprendió, pero sobre todo es eso, el decir, vamos a ver, que estaba haciendo apología del nazismo, y yo se lo decía, digo, apología del nazismo, pero si está tachado, digo, pero es que entró dentro de una vorágine demencial, por así decirlo, que están tan ciegos, digo, pero ¿qué quiere que haga? O sea, es que en la resolución del Parlamento Europeo, la 2019-2816 RSP, lo dice bien claro, o sea, equipara el comunismo con el nazismo. O sea, son dos regímenes totalitarios deleznables que han campado a sus anchas por Europa, que gracias a Dios el nazismo está erradicado, por así decirlo, aunque sigue habiendo mucha gente que quiere mantener viva esa ideología y no se lo tenemos que consentir, pero el comunismo, blanqueado una y otra vez, ha continuado creando situaciones como las que se viven todavía en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela, donde el comunismo sigue imperando y no se le condena. De hecho, se ha intentado condenar en el Parlamento Europeo a Cuba otra vez y no se ha permitido.
Cuando usted
sigue permitiendo, se le sigue permitiendo ser una ideología actual.
Cuando usted, Enric Morera, el presidente de las Cortes, le obliga a retirar la pancarta, no tiene más remedio que hacerlo, retirarla.
Sí, claro, yo lo ofrezco. Llega un momento que ante todos los, imagínate, estás en el estrado, se te tira toda la bancada, chillándote. O sea, no voy a describir lo que no se escuchó en los micrófonos que me dijeron en ese momento, porque eso me lo guardaré para mí para siempre, pero no fue nada agradable recibir aquellos insultos, y yo lo ofrecí para la vuelta como diciendo, a ver si es que es verdad que os gusta más el comunismo, ya que no me gusta de ninguna manera, que incluso yo termino hablando valenciano y no me agrada, que no tengo ningún problema para la valencia, pero terminé contagiado, y además en el vídeo luego ya lo veo, me veo nervioso, que empiezo a coger el libro, porque en ningún momento pensaba poner el libro de pie, simplemente... termino nervioso a la lucha de tal, porque no me esperaba una reacción de ese tipo y no entendía, digo, pero vamos a ver, si estamos condenando el nazismo y el comunismo, ¿qué es lo que ha hecho la resolución europea? Y fue todos los insultos.
Igual es que cuando alguien de Vox sube al atril en las Cortes Valencianas, como que ya la predisposición es a que va a ocurrir algo que va a ser desagradable, como que es una negación, ¿es la sensación que tienen?
La sensación que tenemos ahora mismo es, personalmente, la animadversión hacia todo. Da igual lo que presentemos, da igual lo que hagamos, somos ahora mismo el enemigo, ¿vale? Se tiene un estereotipo de nosotros, siempre están con el extrema derecha, siempre estamos en contra de todo... y no es así, o sea, simplemente nosotros hemos recogido durante 5 años, porque nunca hemos cambiado nuestro discurso, durante los 5 años de que nació Vox, seguimos con nuestras mismas ideas, nuestra ideología. Entonces esas ideologías confrontan, y el problema que tiene es que no están acostumbrados a que sus ideas se las confronten con diálogo.
Sí, pero ¿sabe lo que de alguna manera la sensación que tenemos la gente, los oyentes y la gente que seguimos la política? Que en las Cortes y en todos los hemiciclos hay mucho diálogo, pero lo que ocurre con esta formación, en este caso es con la formación de Vox, como que ya ni siquiera se paran a escuchar. Es decir, nosotros... los periodistas no tenemos la posibilidad de acabar de entender lo que están planteando ustedes desde el atril. Automáticamente se produce una algarabía que de verdad es prácticamente imposible escucharlo. Por eso he decidido llamarle para que lo explique.
Nosotros lo que queremos hacer, yo en mi caso, por ejemplo, en la intervención del otro día, lo que quería era dar a entender que la resolución del 2019, la barra 2819 del Parlamento Europeo, lo que da a entender es que cambia completamente el concepto de la democracia histórica a nivel europeo. O sea, da un puñetazo en la mesa donde una memoria histórica, que en este caso en España, lo que hace es se carga por completo la conciliación de nuestros abuelos y la conciliación de 1978. Lo que estamos diciendo es que no vamos a permitir que la historia sea un debate político, que la historia la tienen que debatir los historiadores. Pero como la izquierda se ha apoderado de esa memoria histórica, de esa calidad democrática que llaman ellos con la primera ley de Zapatero y luego con las leyes autonómicas, lo que están haciendo es que vuelven a dividir, vuelven a el guerra civilismo, Y nosotros lo que estamos haciendo es, vamos a ver, si ustedes quieren reparar todo el daño que se ha hecho en España a lo largo de la historia, uh-huh, y quieren remontarse a una época, bueno, pues empiecen por ustedes mismos, porque España, por desgracia, sufrió primero la República y luego sufrió el franquismo.
Señor,
y luego represión antes, durante y después.
Entonces, señor David, eso es lo que queríamos escuchar, es decir, nosotros no juzgamos las ideas de ningún partido, pero lo que sí que queremos es escucharlos, porque si no la gente tampoco no sabe con cuál se identifica más. Eso era lo que queríamos saber realmente, por qué usted había subido y había colgado esas pancartas. Sé que a partir de este hecho se suceden una serie de encontronazos durante la sesión, hasta el punto que el presidente del grupo parlamentario, José María Llanos, denuncia la existencia de un cordón sanitario del resto de los partidos de la Cámara Autonómica. ¿Eso fue así?
A ver, nosotros lo del cordón sanitario lo vemos denunciando muchas veces, de hecho se está debatiendo en el Congreso, uh-huh, ahora mismo, de que si tenemos que tener presencia o no en la mesa, cuando, uh-huh, tenemos 52 diputados, a ningún otro partido con 52 diputados, uh-huh, se le anda diciendo si tiene que estar en la mesa o no tiene que estar en la mesa. Uh-huh. Aquí en las Cortes Valencianas da, uh-huh, la sensación de que el reglamento está para que hayan 5 sitios, uh-huh, y nosotros, teniendo más de fuerza que Podemos, uh-huh, nos hemos quedado fuera de la mesa para que esté el, uh-huh, consenso progre y para que sea la mesa esté dominada por, digamos, por la bancada de la izquierda. Uh-huh. Entonces, están haciendo siempre el juego de no contar con nosotros, se reparten las comisiones, todo. Uh-huh. O sea, nosotros hemos venido a trabajar y, uh-huh, seguiremos trabajando. Yo siempre tengo una cosa que siempre he dicho cuando gestioné el partido de Vox, porque nosotros empezamos siendo, pues, lo que fuimos desde pequeño, desde hace 5 años, uh-huh, éramos 4 y ahora somos más de 50.000 afiliados. Uh-huh. Ahora somos más de 3, tenemos casi 3 millones de votantes. Uh-huh. O sea, el partido ha seguido siempre la misma tónica. Nosotros tenemos, nuestra guitarra tiene solamente una cuerda y con esa cuerda tenemos que hacer música, hay que adaptarnos, uh-huh, y nosotros, como decimos nosotros, a trabajar. Pero sí que es cierto que el resto de fuerzas políticas, uh-huh, intentan siempre hacer el juego posible para que nosotros no tengamos ni voz ni posición para tomar decisiones, porque si no pasan cosas como que no puedan sacar adelante situaciones como la que se vivieron ayer.
Uh-huh. Mire,
intentan un poco acallar nuestra voz, uh-huh, nuestra voz cada vez está escuchando más fuerte gracias a que ellos mismos, uh-huh, están una y otra vez dándonos la oportunidad de quitarle la careta.
Dicha denuncia por parte de José María Llanos del cordón sanitario, el PP lógicamente la niega, dice que no, pero el PSOE sí la avala.
El problema es que cuando es una de las virtudes que tiene el partido Vox es que, como siempre decimos lo mismo, uh-huh, no caemos en contradicciones. Uh-huh. Cuando juegas a dos juegos, como le ha pasado muchas veces a Ciudadanos, por eso siempre hemos llamado a la veleta, porque intenta una cosa en un sitio, uh-huh, luego en otro, luego, uh-huh, cambia, al final pasa eso. Si juegas un juego, al final tienes que jugar ese juego con, hasta el final, con las reglas y con las cartas que te han tocado. Y el PP muchas veces intenta, uh-huh, no quiero colocarme aquí y me coloco aquí. Entonces, uh-huh, ya empiezas a perder tu posición. Nosotros no. Nosotros sabemos que vamos a decir cosas que van a traer controversia, pero son cosas que hay que poner sobre la mesa. Mi presidente Santiago Abascal lo ha dicho más de una vez. Hemos abierto debates que se consideraban cerrados, uh-huh, durante muchos años. Uh-huh. Y hemos vuelto a poner debates sobre la mesa que la izquierda y el progresismo no quería que se abrieran. Estamos abiertos. Entonces, partidos como el Partido Popular, que siempre, digamos, que no ha tenido nunca, uh-huh, en su caladero de votos un rival político que sea capaz de sacarle muchas veces la tibieza con la que ha tratado, porque ha mostrado tibieza no solamente con la izquierda, ha mostrado tibieza muchas veces también con Cataluña. De esos problemas surge Vox, consigue decirle al PP, uh-huh, que no has hecho bien tu trabajo, que no has hecho ni tu trabajo ni como gobierno ni tu trabajo como oposición. Ha sido con un partido de mayorías, ha permitido que España, uh-huh, sufra el secesionismo, sufra el aumento de Bildu y permite que el PSOE se haya hecho fuerte y el Frente Popular, como ellos están volviendo a reclamar entre PSOE y Podemos, uh-huh, se haya hecho fuerte y se haya hecho con el control de qué es bueno y qué es malo, qué se puede decir y qué no se puede decir. Y vos lo que ha hecho ha sido pegar un pitazo a la mesa y decir, no, pero es que hay debates que no están cerrados y hay que volver a abrirlos y hay que volver. Solamente el debatir, el Parlamento es parlamentar y debatir ideas. Nosotros hemos dicho, vamos a debatir todas las ideas sin miedo.
Usted me ha dado pie a la pregunta. ¿Qué le parece la reunión entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña de ayer por la tarde?
Mi pensamiento, y yo creo que el del partido, sí, es que Pedro Sánchez, uh-huh, primero en campaña es un mentiroso y ha mentido a sus votantes, es un fraude, porque él dijo que nunca va a pactar con independentistas, puso a Podemos, y se ha dicho más de una vez durante muchos años, se ha caído un burro, y va a pactar con Podemos, y va a pactar con la gente que está intentando y continúa con el golpe de Estado. Continúa con el seccionismo, siguen diciendo que si no van a ningún sitio, volverán a repetir un 1-1, y lo siguen diciendo, y no pasa nada. Y el gobierno de Sánchez, en el último cierre de la frontera que hemos tenido por los comandos terroristas de los CDR, porque hay que considerarlos ya como un comando terrorista, de eso estamos hay un juicio por lo que por último movimiento que hicieron intentando asaltar el Parlamento, han permitido tanto Torra como Sánchez que se estuviera cerrada la frontera durante horas, con las pérdidas millonarias que eso ha ocasionado incluso a nuestra comunidad valenciana, donde nuestros autónomos, nuestros camioneros, nuestras empresas han sufrido pérdidas millonarias, y Sánchez no ha hecho nada con tal de tener el sillón, con tal de seguir estando en la Moncloa.
Y que Gabriel Rufián diga que Esquerra Republicana de Cataluña pone y quita gobiernos.
Ese es el problema perverso que tiene el sistema electoral actual español, porque esto no es ahora, esto es de siempre. Incluso con el gobierno de Felipe González con Aznar, el PNV, esos recogenueces, siempre han sido los que han conseguido sacar muchos réditos a raíz de sus pactos y de si quieres mi voto, dame esto. Y Esquerra Republicana ahora se encuentra en esa tesitura, o sea, Sánchez necesita sus votos. Entonces, Sánchez está dispuesto a vender España entera y lo que haga falta con tal de seguir agarrado a su sillón. Y encima tiene a Podemos, que acaba de oler, que puede llegar a la vicepresidenta, y va a hacer lo mismo. O sea, van a tender todos los puentes posibles con Esquerra Republicana, darán todo lo que haga falta, porque no tienen sentido de Estado. Y el único Estado que le importa a Pedro Sánchez es el suyo, el Estado es Pedro Sánchez.
Señor García Gomís, diputado de Vox en las Cortes Valencianas por Alicante, muchas gracias por estas declaraciones que nos ha hecho. Ya sabe que este medio en el que ahora usted está hablando es plural y que lo tiene abierto cuando usted considere.
Muchísimas gracias por la oportunidad, Susana, de expresarme y de poder defenderme ante las acusaciones de que saqué una espástica en las Cortes Valencianas cuando claramente estaba tachada y estaba al lado de la opción Martillo, que eso sí que le ha pasado desapercibido para ello.
Gracias, David.
Muchas gracias.